Y bueno, como hemos comentado al principio, nos vamos lejos de aquí, de la zona, y nos vamos a estar con Félix Ares, que es doctor en informática e ingeniero de telecomunicaciones y también promotor y director, que fue director general de Cucha Espacio, al que va a dar una charla sobre la historia de la comunicación este próximo sábado en Auritz Burguete. Pero antes, bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a las ondas de Irati y Ratia. Félix, buenos días, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días, muy bien. Y dos tipos sufriendo de alergia,
¿eh? Sí, ¿no?
Calor, humedad, pájaros, alergia, joder. Bien, si tanto se detalle, estupendamente bien.
Bueno, supongo que estarás preparado para esta charla proyección, pero bueno, antes igual de entrar en lo que es la charla, convendría igual aclarar una serie de conceptos, ¿no? Porque va a versar sobre la comunicación y bueno, ¿qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de comunicación?
Hombre, pues que en comunicación siempre hablamos que hay alguien que emite y alguien que oye. Uh-huh. Pero tienen que entenderse. Porque si uno emite en hebreo y el otro en vasco, pues la misma forma. Es decir, que siempre que hablamos de comunicación hablamos que hay la transmisión de un mensaje que significa algo. Uh-huh. Y entonces pues puede ser comunicación oral, creo que esa es la principal, pero puede ser comunicación pictórica. Cuando vemos las cuevas prehistóricas, por ejemplo, a mí me maravilla la cueva de Sobet, que digamos que es la más antigua y presenta unos animales perfectamente dibujados, perfectamente hechos, donde está transmitiendo un mensaje. Yo no sé exactamente qué mensaje es, pero desde luego ahí vemos a los animales, ahí vemos que la anatomía la tenían muy clara. Yo creo que probablemente era una escuela. Estaban los mayores enseñando a los jóvenes qué animales había y cómo cazarlos, pero no deja de ser una hipótesis que yo no lo sé, ¿no? No tengo la seguridad. Después, claro, ya cuando empiezan las ciudades, la escritura es obligatoria. Y fíjate lo que provoca la escritura. La escritura parece que es algo muy simple. La escritura surge por la necesidad de que un agricultor mete en los silos una cantidad de trigo y después, cuando al año siguiente va a recogerla, le tienen que dar esa cantidad y no otra. Entonces yo creo que por ahí surge la necesidad de la escritura. Pero de repente somos capaces de trascender el espacio y al tiempo. Me explico. Cuando estamos en las tribus y estamos hablando, podemos hablar con los que hablan en nuestro mismo idioma y poco más. Y es decir, que tienen que estar en nuestro espacio y además en nuestro tiempo. Nosotros podemos hablar con los abuelos, pero en el momento que el abuelo muere ya no podemos hablar con él. Sin embargo, con la escritura logramos que, por ejemplo, una tablilla sumeria, la podemos meter en el sobre, aquellos sobres de barro que hacían tan preciosos, y mandarlo a 1000 kilómetros de distancia. Hemos trascendido el espacio. Y por otro lado, fíjate que hoy en día cogemos esas tablillas cuneiformes y somos capaces de leerlas. Han pasado 6.000 años y somos capaces de leerlas. Luego hemos trascendido el tiempo. Esto es una... tiene una repercusión social absolutamente brutal. Yo diría que cambia nuestra sociedad de arriba abajo. La escritura cambia nuestra sociedad de arriba abajo. Entonces el siguiente, yo diría que el siguiente granito de comunicación fue la invención de la imprenta. Y díganme que aquí no inventamos nada nuevo. La escritura está inventada, el hacer copias de libros está inventado. Lo nuevo es el precio. Es el precio. Hacer una Biblia a mano de aquellas con aquellas filigranas tan bonitas y aquellas imágenes en colorines. Hace poco se ha hecho una. Y se ha estimado que costaría unos 500 millones de euros. Fíjate lo que he dicho, ¿eh?
Sí, es mucho
dinero. 500 millones de euros. Es decir, que ¿quién podía tener un libro? Pues un convento o un multimillonario, nadie más. De repente llega Gutenberg y siguen siendo caras, pero en vez de valer 500 millones de euros, vale 100.000 euros. Sigue siendo caro, pero claro, la diferencia es abismal.
Claro.
Esto permite que ya no tenga que ser un monasterio. Puede ser, bueno, un nombre bajo. Es decir, que lo que hace es que la reproducción, la reproducción de la Biblia se hace baratísimo y todo el mundo puede leerla. Pero si en vez de la Biblia en colorines lo hacemos en blanco y negro y hacemos un par de hojas, lo que tenemos es algo muy parecido a un periódico que puede adquirir prácticamente cualquier persona. Esto dicho así parece una tontería, pero por un lado, el abaratar los libros abarata el conocimiento científico. Como trascendemos el espacio, digamos que lo que se escribe en Italia se transmite a toda Europa, lo que se transmite en Polonia se transmite a toda Europa, el saber se hace universal, el saber se hace universal, lo cual me parece que es absolutamente decisivo para que hoy en día tengamos lo que tenemos. La tecnología y la industria surgen de aquí, de la imprenta, sin duda. Pero fíjate lo de las hojitas sueltas. Lutero utiliza la imprenta como forma de difundir sus ideas, lo cual hasta ahí nada malo. Lo que pasa es que lo hace de un modo muy peculiar, porque sus ideas son insultar al catolicismo e insultar a España, porque en aquel momento España y catolicismo estaban totalmente unidos. Entonces, de las 50 primeras imprentas, prácticamente 48 se dedican al insulto sistemático del catolicismo y por lo tanto de España. Eso digamos que es la parte mala. Además, digamos que es la parte que dio origen a las guerras de religiones, a las grandes guerras entre el protestantismo y el catolicismo, que asolaron Europa durante muchísimos años. Esto es la parte mala. Pero en la parte buena, los libros seguían siendo baratos. Las ideas científicas se propagaban en toda Europa y eso era buenísimo. Y por otro lado, esto de poder hacer una hoja impresa que tuviera, cuando digo hojas, quiero decir un folletito impreso, que tuviera dos hojas donde cada cual pudiera expresar sus ideas, muchas veces en contra de la idea oficial, pues esto provoca el principio del periodismo. Y yo creo que esto no hay que quitarle, no hay que disminuir su importancia. Si no hay libertad de prensa, cuando digo libertad de prensa, quiero decir libertad de medios de comunicación. Si no hay comunicación crítica, si no hay crítica al gobierno, si no hay crítica al rey, si no hay crítica a la religión, lo que tenemos es algo totalmente estático. Para que una sociedad avance, hay que tener crítica. Y en ese sentido, esas hojitas que se distribuían y que podían llegar a todo el mundo fueron clave. ¿Y fueron clave de qué? Clave de la democracia. Hoy en día creo que no vemos la importancia que tiene esto. Que un señor pueda salir en la radio y decir lo que quiera es tan importante para evitar las dictaduras que creo que siempre se nos pasa desapercibido. Y esto surge con la invención de la imprenta. Vamos, estoy ya absolutamente convencido. Y después, bueno, pues ya si seguimos avanzando un poco, pues con la invención de la electricidad, lo que logramos es una escritura casi instantánea. Me explico, el telégrafo. El telégrafo. Yo puedo mandar una noticia escépticamente y llega unos segundos después. Entonces, la gran invención del telégrafo, yo creo que fue importantísima. Bueno, no se puede concebir el tren sin el telégrafo. Y no se puede concebir el telégrafo sin el tren. Digamos que surgieron a la vez y crecieron en paralelo. ¿Por qué? Porque salía un tren y ¿cómo sabían si iba a llegar a la estación o no? ¿Cómo sabían si se podía utilizar una vía o no? Tengamos en cuenta que eran una sola vía en los dos sentidos. Pues claro, el telégrafo es lo que permitía decir, ha salido el tren, que no salga otro en dirección contraria. Así que tren y telégrafo formaron el núcleo de la sociedad moderna. Uh-huh. Fíjate lo que es el tren. Hoy también no nos damos cuenta de lo que es el tren. Uh-huh. Pues decimos, claro, sabemos del tren, va, vaya tontería. Uh-huh. Sí, pero es que, fíjate, mis tatarabuelos, uh-huh. Mis tatarabuelos, vivían en un pueblo de Segovia. Uh-huh. Y lo máximo que habían recorrido en su vida eran 30 kilómetros. Uh-huh. Claro, cuando surge el tren, en vez de 30 son 300. Uh-huh. En vez de 30 son 3.000. Entonces aumenta la movilidad enormemente. Aumenta la movilidad de las personas. Aumenta la movilidad de las mercancías. Entonces puedo tener el pescado que se pesca en el Cantábrico, uh-huh. Puede llegar a Madrid, digo, por decir algo.
Sí.
Cosa que antes del tren era totalmente imposible. Uh-huh. ¿Sabes cuánto tardaba normalmente la diligencia de Irún a Madrid?
Bueno, pues supongo que unos cuantos días, ¿no? O casi una semana,
yo entre creo. 5 y 7. Entonces imagínate, sí, el pescado. Pescas el pescado en el Cantábrico, lo metes en la diligencia y cuando llegas está podrida, claro.
Claro.
Claro. Entonces el tren fue una revolución absolutamente increíble. Uh-huh. Y después ya como derivados de la telegrafía, pues cuando se inventa la radio. Uh-huh. Cuando se inventa la radio, el pobre Marconi se creía que iba a servir para partes meteorológicos y para decir la seguridad en el mar. Uh-huh. Y ahí acertó. Efectivamente, los agricultores oían la radio y sabían si podían plantar o no, y sabían, uh-huh. Si había que regar o no. Uh-huh. En fin, ese tipo de cosas. Pero lo que jamás imaginó Marconi es que sirviera para transmitir música y para uh-huh. hablar entre nosotros. Uh-huh. Eso jamás se lo imaginó Marconi, pero jamás, ¿eh? Uh-huh. Entonces tú fíjate lo que ha sido la radio.
Sí.
Además, la radio es una reflexión curiosa, pero ahora estamos, digamos que estamos vacunados contra la radio. Uh-huh. Y cuando oímos barbaridades, sabemos que es barbaridad. Pero digamos que en 1920, 1915, la radio está naciendo, no hay vacuna. Uh-huh. Todavía no tenemos vacuna. Entonces llegan populistas como Hitler, uh-huh. ¿Y qué pasa? Que arrasan. Uh-huh. Arrasan. Porque dominan el medio. Entonces, aunque evidentemente de la Segunda Guerra Mundial no es, uh-huh. no es culpable exclusivamente la radio, pero la radio tuvo mucho que ver. Uh-huh. Con todo lo que esto tiene de bien y de mal. Uh-huh. Es decir, la radio fue capaz de movilizar a un país y la radio fue capaz, y después ese país fue capaz de hacer barbaridades. Uh-huh. Pero fíjate, ahora estamos vacunados, ¿eh? Por supuesto, uh-huh. ahora estamos vacunados. De lo que se dice en la radio nos creemos la mitad. Uh-huh. Y después, fíjate, una consecuencia directa de la radio es televisión. Uh-huh. La televisión, que en su momento todos pensaron que iba a ser un elemento de formación interesantísimo, uh-huh. y lo que ha resultado es ser uh-huh. un elemento de no sé cómo definirlo, cualquier cosa menos formación.
Eso es, más entretenimiento.
Pero nadie que lo esperaba, ¿no? Porque sí. era bueno. Y después fíjate que por aquí, por medio, surge Internet. Uh-huh. Y todos tenemos la tendencia de decir, esto es posterior a la televisión. Y no es cierto. Uh-huh. Es posterior al telégrafo. Internet es telégrafo, uh-huh. no es radio. Esto puede sonar extraño, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo que ha triunfado en el mundo no ha sido la radio y la televisión. Lo que ha triunfado ha sido el telégrafo. Uh-huh. Y no, yo creo que la gente no se da cuenta de esto. Entonces, uh-huh. claro, Internet y los ordenadores en general son otro medio de comunicación. Uh-huh. Un medio de comunicación que es global, que es instantáneo, que es barato. Uh-huh. Por lo tanto, es lo de la imprenta, pero multiplicado por 1.000.000. Uh-huh. Hacemos todo mucho más barato, todo llega a todas partes. Uh-huh. La democracia puede ser mucho mejor. Siempre puede haber tíos uh-huh. que se aprovechan para conducirlo a sistemas aberrantes. Uh-huh. Pero en principio es un gran sistema Es un gran sistema de liberación. Pero fíjate que quisiera hacer una pequeña reflexión sobre lo que son los ordenadores. Ordenadores, internet, todo este mundo. Cuando, digamos, en la biblioteca de Alejandría se descubre una nueva planta y su modo de cultivar, se escribe. Pero de ese libro se hacen 10, 20, 30 ejemplares. Llega a la imprenta y se hacen 1000 ejemplares, con lo cual llega mucha más gente. Pero nosotros tenemos que plantar, nosotros tenemos que coger la planta, nosotros tenemos que regar, nosotros tenemos que abonar, nosotros tenemos que poner los campos en barbecho. Pero llega el ordenador y dice, esto resuelve una ecuación diferencial. Con el libro nos decían cómo resolver la ecuación. Nos decían, este paso, este, que es un paso inmenso. Es una ventaja maravillosa, pero lo tenemos que resolver nosotros. Pero el ordenador dice, esto es una ecuación diferencial y te la resuelvo yo. Y si ponemos el ordenador y le ponemos un robot, dices, un coche se hace así, pero no lo hagas tú, que te lo hago yo. Claro, creo, esto es un cambio tan brutal en la sociedad que nos va a costar digerirlo. Que nos va a costar digerirlo porque por primera vez en la historia de la humanidad no se transmiten los conocimientos para hacer cosas, sino que se transmiten las cosas. El robot lo hace él solo. No necesita que le digamos cómo se hace. Y esto yo creo que es la mayor revolución de la historia de la humanidad, que puede ir para bien si somos capaces. Esto va a generar paro, evidentemente, va a generar bolsas de paro, pero va a generar una riqueza inmensa. Entonces, si somos capaces de gestionarlo bien, vamos a llegar a algo que podríamos considerarlo un paraíso. Si lo gestionamos mal, podemos llegar a que una minoría vive maravillosamente bien y la otra mayoría son semiesclavos o esclavos totales. Y ahí está nuestra responsabilidad, dirigir a la sociedad hacia donde queremos. Yo quiero que no haya esclavos, ¿eh?
Obviamente.
ya, pero por si acaso.
eso, ahí conviene remarcarlo. Y bueno, ya hemos hecho un repaso sobre los métodos de comunicación y sobre la historia. ¿Qué nos vamos a encontrar este sábado en la charla proyección que nos vas a dar? ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, pues mira, aquí quizás voy a empezar por el olifante de Roldán, pero esto, bueno, esto es por una manía mía, ¿eh?
Sí, ¿no?
Claro, sí, por una manía mía, porque hace 50 años, bueno, hace 50, 48 años, me dio por estudiar la minería de oro romana en España, que el 50% del oro romano salió de España y el otro 50% salió de Rumanía. Curioso. Y entonces una de las cosas que descubrimos es que los autores latinos decían que el oro estaba donde estaba un tal Monte Medulio. Y algunos autores decían que el Monte Medulio estaba en Burguete, por ahí, por los alrededores. Así que ni cortos ni perezosos nos dedicamos a buscar el Mont Medulio desde Roncesvalles hasta Orense. Y no encontramos el Mont Medulio, dicho sea de paso. Pero claro, se me quedó muy claro todo lo de Roncesvalles, Carlomagno, la historia de Roldán, el olifante, el olifante. Que si lees la Sansón de Roldán, dice, digamos, el Roldán se pone a soplar el olifante, pero le venga a soplar. Pero que ve que no le oyen, sopla más fuerte, se le revientan los mofletes, los ojos se le salen de las órbitas, y sigue soplando. Y que por fin le oye Carlomagno. Le oye a 160 kilómetros. Obviamente es un cuento chino.
Obviamente, sí.
Un cuerno no se puede oír a 160 kilómetros. Pero creo que está muy bien como introducción de lo que es un sistema de comunicación, porque claro, Roland tenía que tener un código. Si soplo de tal manera, significa esto, si soplo esto otro, significa esta otra cosa. Entonces, introducir un poco el concepto de código. Digamos que no encontramos el mon medulio, pero lo que sí encontramos en Burguete y en toda esta zona fue los montones de paja, que los montones de paja que tienen forma cónica.
Eso es.
Que estos en latín se llamaban metas.
Sí, eso es.
Y en castellano se llaman medas. Entonces, mos medulio nos hizo sospechar que se dio un monte que tenía forma de meta. Ya te digo que no lo encontramos. Aunque al final, bueno, llegamos a las médulas en Ponferrada y bueno, escribimos un par de libros. Pero bueno, esta es otra guerra.
Y bueno, ya...
Entonces, bueno, sí. No, te iba a decir eso.
Sí.
Que hablaremos un poco del olifante, pero después... ¿Y cuál fue el sistema de comunicación? El primer sistema de comunicación artificial creado por el hombre fue el lenguaje. Y voy a hablar bastante tiempo del lenguaje. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué requisitos neurológicos se necesitan? Y esto nos lleva a cuánto pudo aparecer un lenguaje complejo. Y por cierto, nos lleva a conclusiones totalmente en contra de Chomsky y todos aquellos que nos hicieron aprender en la escuela. O sea, todo aquello que aprendimos en la escuela de Chomsky, las gramáticas de aquel tipo, mentira, no es así. La conclusión es que el lenguaje apareció hace unos 600.000 años. Fíjate, 600.000 años. Entonces, sin duda, una de las cosas que nos hicieron humanos fue el lenguaje. El lenguaje nos hizo humanos. La escritura permitió imperios. La imprenta permitió la era industrial y el siglo en el que vivimos. Y ya por fin, Internet y los ordenadores, lo que nos hacen es tener esclavos que hacen las cosas por nosotros. En fin, pues ese es el esquema,
sí, ¿no?
Más o menos.
Y ya, bueno, por último, ¿qué es lo que le dirías a nuestros oyentes y a nuestras oyentes para que se acerquen el sábado a Burguete a escuchar la charla y a ver la proyección?
Hombre, yo diría, si les ha parecido que todo esto que estoy hablando les parece interesante, que vayan. Y además, y si no les parece interesante y les parece que he dicho alguna barbaridad, pues que una de las cosas más importantes de la conferencia será hacer pedazo a las preguntas.
Eso es.
¿Qué puede pasar? Que las preguntas sepa contestarlas o que no sepa contestarlas. Lo grave es que sepa contestarlas. Porque entonces nos extendemos otra hora, pero en fin.
Bueno, si no, siempre se puede acabar en un buen picoteo, un buen vermú.
Eso es lo mejor. Pero bueno, lo que quiero decir, yo no sé si he logrado transmitir algo que la gente no sabía. Pues bueno, tengo interés y además me interesa este detalle. Bueno, pues me lo pregunté y yo trato de contestar. No quiero decir si yo sepa todo, que evidentemente no sé todo. Pero mi tesis doctoral, que la presenté en el año 83 y tardé 10 años en hacerla, es decir, que empecé a hacerla en el año 73, era sobre sistemas de comunicación y la historia de los sistemas de comunicación. Luego llevo unos cuantos añitos un poco obsesionado por el tema de la comunicación.
Pues esperamos que la gente se acerque con ganas de saber más, con ganas de preguntar y, bueno, y si va a ser posible, que, bueno, a rebatir, ¿por qué no? También es otra opción.
Claro, claro, por supuesto, sí. La crítica es de donde surge la verdad.
Eso es. Pues, Félix, no tenemos más preguntas, así que lo dejaríamos aquí. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, bienvenido también aquí a la zona este sábado. Bueno, mañana vienes para aquí, así que, bueno, y a ver si por lo menos tienes opción de ver un poco de buen tiempo, de ver la zona y disfrutarla, como ya la has hecho en varias ocasiones. Y esperamos que todo vaya bien. Un abrazo.
Un Igualmente, y muchísimas gracias.